Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. A esta hora estaba previsto que aterrizase en la base de Torrejón de Ardoz el avión del presidente de Argentina, Javier Milei. Vuelve a España tras la crisis diplomática que sucedió a su visita anterior, en la que durante un acto de Vox, Milei acusó de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Milei no se va a reunir con el presidente del gobierno y tampoco está previsto que lo haga con el rey. La presidenta Isabel Díaz Ayuso le va a entregar esta tarde la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo Central acusa a la dirigente madrileña de estar actuando con deslealtad y María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, añade la provocación.
No tiene ningún sentido ni tiene ninguna vinculación con la Comunidad de Madrid. Es solo y exclusivamente un acto político provocador, como todos los que está desarrollando el Partido Popular allí donde gobierna. Lo que llama la atención es el silencio atronador del señor Feijóo, que no dice nada de lo que ocurre en su partido.
La dirección nacional del Partido Popular ha mostrado su respeto a la decisión de Díaz Ayuso de recibir a Javier Milei. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ve lógico que Madrid condecore a mandatarios extranjeros en el marco de sus competencias.
El Partido Popular respeta absolutamente las competencias que tienen los gobiernos autonómicos y en el marco de sus competencias respetamos absolutamente las decisiones que tomen. Pero sobre todo, el Partido Popular lo que quiere y a lo que aspira es a la normalidad en las relaciones exteriores de España con países con los que tenemos unas relaciones históricas.
La visita de Milei comparte hoy el foco mediático con otra noticia que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. El próximo martes, el Consejo de Ministros va a aprobar la supresión temporal del IVA al aceite de oliva a partir del día 1 de julio. El gobierno incluirá este producto de manera permanente en el grupo de bienes de primera necesidad que tienen un IVA súper reducido, un IVA del 4%. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos, a su capacidad de consumo, a las familias y también, evidentemente, a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva.
Una medida pactada con Junts en plenas negociaciones entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes para la investidura de Salvador Illa. Un escenario al que hoy se suma un nuevo actor, el juez Joaquín Aguirre, que ha pedido al Supremo que investigue a Carles Puigdemont por traición dentro de la trama rusa del procés. Este delito queda fuera de la ley de amnistía. Junts ha acusado al magistrado de persecución y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende que la amnistía es muy clara.
Creo que la ley de amnistía es muy clara y en particular con los delitos que se están hablando en ese procedimiento es clarísima. Incluso la ley de amnistía aquí lo que hace es reflejar y estar en línea con la Carta de Naciones Unidas, ni más ni menos. Y es clarísimo los requisitos que se establecen en relación con ese procedimiento. Yo espero que el Estado de Derecho en España funcione, la separación de poderes, que por tanto el Parlamento apruebe las leyes de manera democrática y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido.
Y polémicas políticas al margen, este viernes no olvidamos que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una asignatura todavía pendiente en la legislación de nuestro país por la falta de acuerdo entre los partidos políticos. Los afectados por esta enfermedad rechazan la propuesta refundida que el Partido Socialista y Sumar han hecho de las tres iniciativas presentadas hasta ahora porque dicen que no reconoce sus particularidades. Como explica Miguel Ángel, la ELA llegó a su vida hace 4 años.
Nos enfermos de ELA después de la traqueotomía, nos quedamos hospitalizados en casa y necesitamos contratar a 4 o 5 cuidadores que lo pagamos nosotros, no lo subvenciona nadie. Por lo tanto, una ley ELA es muy necesaria para poder elegir vivir, porque si no, nos tenemos que dejar ir.
Noticias de un viernes de este 21 de junio que tiene otros asuntos que están marcando la actualidad. Se los avanzamos ahora en titulares con Enrique López. Reabre el aparcamiento de Recoletos.
A partir del lunes, totalmente reformado, con 398 plazas y 8 puntos de recarga, está ubicado en el Paseo de Recoletos, al lado de Cibeles, y va a contar con importantes avances. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Yo creo que es el primero que tenemos en Madrid, el que el pago con tarjeta se puede hacer también en la barrera de salida, no solo en la máquina dispensadora del ticket, sino también en la barrera de salida. Eso es muy innovador porque prácticamente no hay ningún aparcamiento en el que puedas pagar con tarjeta en la salida, y también en los cargadores. Aquí en los cargadores eléctricos, por primera vez, hay cargadores que pagas con la tarjeta y no pagas con ninguna aplicación.
Comienzan las vacaciones de verano para los escolares madrileños.
Momento para olvidarse de exámenes y deberes, por delante más de 2 meses de descanso, bueno, para algunos más que para otros.
Pues mira, tirando de los suegros, familias, al final, obviamente los trabajos hay que compaginarlos y sí que se nos hace un poco duro.
Contar con los abuelos, con lo cual lo tengo fácil, pero bueno, siempre hay algún campamento, alguna cosa para que se entretengan, y tirando de abuelitos, ¿qué vamos a hacer?
Los padres haciendo encaje de bolillos. Los españoles gastaron en alimentación un 7,5% más en 2023.
Es una de las conclusiones del informe de consumo alimentario que ha presentado el Ministerio de Agricultura, y más como las preferencias de los españoles en la mesa. Entre las 5 top ha habido cambios, como detalla el ministro Luis Planas.
Continúa estando en cabeza la ensalada verde, es verdad que ha disminuido un poco su ventaja. En segundo lugar tenemos a la pizza, como segundo plato favorito de los españoles y españolas. Tenemos a la ensalada de tomate, mi favorito, sin duda. Y tenemos a las lentejas, que han perdido un puesto en favor de la pechuga de pollo.
Y tenemos por delante un fin de semana marcado por las fiestas en honor a San Juan. Yo no quiero que
llores por mí. Con concierto esta noche de La Guardia en el Retiro, donde además hay castillo hinchable, batucada, pregón y DJ. Fiestas también y hogueras en el distrito de Ciudad Lineal, fuera de la capital, en Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, Getafe o Parla.
Deportes, José María Bonilla.
Gran partido de España ante Italia, la que superó en todo momento, aunque solo un autogol de Calafiori dio los 3 puntos al equipo de Luis de la Fuente, que realizó hasta 21 disparos a portería. La actuación de España fue muy coral, a destacar el partido de Nico Williams, que fue nombrado mejor jugador del choque.
Sí que es verdad que esto es un escaparate, pero yo estoy muy centrado en hacer una buena Eurocopa, en ayudar a lo máximo posible, que es por lo que me ha traído seleccionado aquí. Al final siempre sueñas con estos momentos, con jugar una Eurocopa, con ser el jugador del partido, y bueno, la verdad es que muy contento, y esto va por toda la gente que ha confiado en mí.
La selección ya está en su lugar de concentración, comenzará a preparar esta tarde el partido intranscendente ante Albania, donde Luis de la Fuente realizará varios cambios en el 11. El Campeonato de España de Ciclismo se disputa desde hoy en la Comunidad de Madrid. Ha concluido la crono individual en Galapagar. Campeón de España David de la Cruz en la prueba femenina ha vencido Mireia Benito.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán dificultades de entrada a Madrid en la 1 en el entorno de Alcobendas, y también de salida en la 3 en Rivas, A4 en el entorno de Pinto y A5 en Arroyomolinos. Además, dificultades, tráfico lento en la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. En cuanto a las rondas de circunvalación, lo más complicado es en la M40 en Coslada en ambos sentidos, y también tráfico lento en esta misma M40 pero en Villaverde en sentido A4, por lo que mucha precaución en todas esas zonas.
El tiempo.
Bueno, pues acabamos de contarles esas fiestas en honor a San Juan que se van a celebrar este fin de semana en diferentes puntos de la región, y parece que la meteorología va a acompañar y hará falta más de un abanico. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay que decir que el calor va a ser moderado.
Bueno, mejor.
Va a ser un calor excesivo como el que ya tuvimos en el mes de junio, a principios del mes de junio. Ya estamos en verano desde la noche pasada, y hoy las temperaturas máximas suben con respecto a las de ayer. Ayer fueron bajísimas, casi de finales del invierno, con esas tormentas que refrescaron bastante. Hoy ya luce el sol con algunos cúmulos de calor, y se esperan máximas en el entorno de los 28 grados.
Vamos ahora sí ya con la previsión del fin de semana, Antonio.
Sí, pues planes de piscina, aire libre, máximas ligeramente por encima de los 30, tampoco es, va a ser un calor excesivo. Veremos nubes que nos irán visitando mañana sábado y el domingo menos, con viento del norte, podría bajar algún grado esa temperatura. Vamos a estar en el entorno de los 30-32 grados prácticamente durante todo el fin de semana. El anticiclón viene para quedarse de momento y ya las temperaturas disparándose la semana que viene.
Eso ya nos lo cuentas la semana que viene, Antonio. Vamos a disfrutar del fin de semana y nos vamos aclimatando.
Nos vamos aclimatando porque el cambio brusco. Ayer sí. 22 grados, hoy 6 grados más.
Pues eso, que hay que irse acostumbrando. Ya estamos en verano, oficialmente. Gracias.
Buen fin de semana.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado hoy el decreto por el que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso concede al presidente argentino Javier Milei la Medalla Internacional de la Región. La presidenta le entregará esta distinción esta tarde en la Real Casa de Correos. Será el único contacto oficial que Milei mantendrá en España, donde no será recibido ni por el rey ni tampoco por Pedro Sánchez. Su visita ha motivado un agrio enfrentamiento entre Sol y Moncloa. Uno más, Begoña Larcón.
No es un viaje oficial a España, aunque el decreto por el que se concede la medalla considera que el mandatario argentino viene de visita oficial a la región. Javier Milei no va a pasar, como decías, ni por Moncloa ni por Zarzuela, aunque sí dispondrá de un protocolo de seguridad a cargo del Ministerio del Interior una vez que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que está previsto a esta hora. En la Real Casa de Correos se ultiman los preparativos para que Isabel Díaz Ayuso reciba al presidente argentino. Fuentes del gobierno regional confirman que fue el equipo de Milei quien se dirigió a la Puerta del Sol para gestionar la reunión, que se saldará con esa imposición de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Visita en pleno choque diplomático con España que el gobierno de Sánchez no duda en calificar de deslealtad y provocación de Ayuso. Palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, concede esta medida o esta medalla solo y exclusivamente para plantear una pelea con el gobierno de España, una confrontación, yo diría una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino, cuando ha llegado a nuestro país, ha tenido palabras absolutamente deplorables respecto a una institución como es la presidencia del gobierno.
Pero en Sol insisten en que es una cortesía que la Comunidad de Madrid tiene con todos los mandatarios internacionales. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, también defiende la legalidad de la distinción y culpa directamente al gobierno de Sánchez de crear este conflicto con Argentina.
El problema no es que venga Milei a Madrid y la comunidad le dé una medalla. El problema es que tenemos un gobierno que ha creado un conflicto internacional y una crisis diplomática con un país hermano como es Argentina, con el que no solo tenemos lazos afectivos, sino muchísimos intereses comerciales. ¿Estamos hablando de la legalidad o no de entregarle una medalla a un presidente de un país amigo, los mismos que acaban de amnistiar a corruptos y a golpistas?
El decreto que esta mañana publica el Boletín de la Comunidad de Madrid especifica que para la concesión de la medalla internacional se ha tenido en cuenta los importantes vínculos que unen a Madrid con Argentina, vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos. De acuerdo a la reciente ley que regula las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid, se pueden conceder como gesto de cortesía o reconocimiento a representantes de países extranjeros o de organismos internacionales.
Una condecoración que ha levantado las críticas de la izquierda regional. Más Madrid ha dado un nuevo paso en su intención de recurrir la concesión de esa medalla, recurso que también prevé emprender el Partido Socialista, José Frutos.
Sí, la izquierda prepara sus anunciados recursos a la medalla de Milei. Más Madrid, después del burofax de ayer pidiendo que se anule la concesión, ha vuelto a contactar con el gobierno de la comunidad, según hemos podido saber. Le pide una explicación de las razones de la concesión de la medalla. Tanto este grupo como los socialistas basarán sus acciones judiciales en que no se trata de una visita oficial. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Es completamente anómalo que una institución como la Presidencia de la Comunidad de Madrid dé un reconocimiento a un líder extranjero en una visita privada.
Parece que va a incumplir la normativa estatal que aprobó el propio Partido Popular, por la cual, hombre, en cuanto a las relaciones diplomáticas y de política exterior, pues es evidente que el Gobierno de España es quien tiene esas competencias.
El siguiente movimiento jurídico de Más Madrid podría basarse, según las fuentes consultadas, en pedir la revocación de la publicación del decreto de concesión en el Boletín Oficial de la Comunidad. La derecha ve en todo esto una polémica fabricada por la izquierda. Carlos Díaz, Pache PP, Rocío Monasterio, Vox.
Yo no veo mayor polémica que la que quiere crear Más Madrid o la izquierda en Madrid, para hacer parecer que este dirigente extranjero fuera algo distinto a un presidente democráticamente elegido.
Es lógico que si un dignatario extranjero viene a la Comunidad de Madrid, salude a las instituciones que hay en Madrid. Otra cosa es que el presidente del gobierno no quiera recibir al señor Milei.
Milei, una nueva brecha entre izquierda y derecha.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aplazado las declaraciones previstas para el próximo lunes de la fiscal jefe provincial y del fiscal de delitos económicos por la querella de Alberto González Amador sobre un presunto delito de revelación de secretos. La suspensión de sus comparecencias se debe a motivos de salud del juez instructor, que ha fijado una nueva citación para el día 27 de junio. La niña de 4 años que resultó herida de gravedad el pasado miércoles al ahogarse en una piscina cubierta de un colegio de Alcorcón ha fallecido. La menor estaba ingresada desde ese día en el hospital 12 de octubre. Y este viernes los ayuntamientos de la región han celebrado minutos de silencio en memoria de la vecina de Soto del Real, asesinada presuntamente por su exmarido, tras confirmarse como un caso de violencia machista. Soledad se ha convertido así en la primera víctima mortal del año aquí en la Comunidad de Madrid. Y entre los consistorios que se han sumado a esta iniciativa ha estado el de la capital, Raquel Ruiz.
Sí, el consistorio de la capital con el alcalde al frente, que ha tenido palabras de cariño para la familia de Soledad y que también ha querido reiterar el compromiso del ayuntamiento en la lucha contra esta lacra.
De que desde las instituciones no podemos cejar en el esfuerzo continuo para que esta lacra de la violencia machista, la violencia contra la mujer, se acabe y que algún día, desde luego, podamos estar libres como sociedad de una de esas actuaciones y conductas que nos tienen que avergonzar.
A esta lucha contra la violencia de género se suman los grupos de la izquierda que reclaman al alcalde más recursos y no solo palabras. Lo han hecho Carolina Elías, de Más Madrid, y la socialista Reyes Maroto.
Por eso desde Más Madrid seguimos apoyando, por ejemplo, lo que es la lucha de las trabajadoras de la red de violencia de género del ayuntamiento, que están exigiendo refuerzos para lo que es este trabajo que vienen realizando, ampliación de las plantillas y también mejoras salariales.
También una reivindicación que vamos a hacer el martes en el debate del estado de la ciudad es que se dote a los 4 distritos que todavía no tienen de espacios de igualdad.
Y como viene siendo habitual, los concejales de Vox se desmarcan de esta condena contra la violencia de género. Carla Toscano explica los motivos.
Queremos reivindicar que todas las víctimas son importantes, queremos reivindicar el minuto de silencio para cualquier víctima de violencia doméstica y si no podemos hacer un minuto de silencio en función del sexo de la víctima o de la causa, como sociedad creo que no solo tenemos que hacer mirar.
Es la nota discordante en este minuto de silencio con el que el Ayuntamiento ha querido recordar a Soledad, la primera víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid en este 2024.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Paseo de Recoletos estrena aparcamiento sostenible. Está entre las plazas de Cibeles y Colón y su construcción original data del año 1967. Para su transformación se ha reutilizado un 70% de los materiales. Cuenta con casi 400 plazas y puntos de recarga eléctrica y estará operativo desde el próximo lunes. Mar García.
De los 3 años cerrado, 2 son por obras, reabre el lunes, convertido en un innovador hub de movilidad sostenible. Accesos peatonales en Recoletos, Cibeles y Colón, 4 plantas, son casi 400 plazas entre rotación y residentes.
Fenomenal para los que venimos de fuera, sobre todo, pues es fenomenal que uno pueda llegar, aparcar.
Hombre, claro, me parece bárbaro. Yo sí, yo soy pro.
Que para los que vengan es mejor que haya plazas de aparcamiento.
Todo lo que sea facilitar al usuario, lo veo muy bien.
Si hay un parque, hay que utilizarlo. Ya está.
Ahora Recoletos 360 con novedades en el pago. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Yo creo que es el primero que tenemos en Madrid, el que el pago con tarjeta se puede hacer también en la barrera de salida. No solo en la máquina dispensadora del ticket, sino también en la barrera de salida. Eso es muy innovador porque prácticamente no hay ningún aparcamiento en el que puedas pagar con tarjeta en la salida. Y también en los cargadores. Aquí en los cargadores eléctricos, por primera vez, hay cargadores que pagas con la tarjeta y no pagas con ninguna aplicación.
Son más de 11.000 metros cuadrados remodelados a semejanza de Canalejas. Habrá más, adelanta el alcalde Martín Azal. Almeida.
Comenzamos con ese hub logístico que es Canalejas, continuamos con Santo Domingo, estamos ahora en Recoletos, los siguientes van a ser los de Cortes y Carmen hasta alcanzar un número de 13 antes de que finalice esta legislatura.
Para Recoletos 360 una reforma de casi 7 millones y medio de euros.
Y atención a los vecinos de Valdemorillo, desde hoy habrá cortes de tráfico en la localidad debido a la celebración de una prueba ciclista que se va a desarrollar durante todo el fin de semana. Algunos residentes se quejan de no haber sido informados de esos cortes. El ayuntamiento asegura que se comunicaron con suficiente antelación. Naya Peciña.
Los vecinos de estas urbanizaciones han asegurado que no han podido salir de sus casas a lo largo de la mañana, ni siquiera para ir a trabajar, debido a estos cortes producidos en la M600 y M510. Asimismo, además de destacar que el transporte público tampoco ha estado operativo, han criticado que la Guardia Civil les haya pedido empatía. Daniel López es vecino de la urbanización del Paraíso.
Nos han cortado carreteras de acceso a nuestras urbanizaciones. Está la Guardia Civil, todo cortado, no nos dejan entrar ni salir de nuestra urbanización. No llegan ni los buses, no pueden entrar los buses ni nada. No podemos ir a trabajar, la gente está, no puede ir al hospital ni nada.
Sin embargo, desde el ayuntamiento han indicado que dieron el aviso de estos cortes tanto por redes sociales como a los presidentes de dichas urbanizaciones. Asimismo, fuentes del consistorio han señalado que los cortes producidos a lo largo de la mañana han sido intermitentes y que los vecinos han contado con salidas alternativas, como ha sido el caso del camping de la localidad. Esta situación se ha debido a la celebración del Campeonato de España de Ciclismo en Carretera, que ha complicado la circulación en varias vías de la comarca durante toda la mañana de este viernes, cuando se ha disputado la prueba contrarreloj en sub-23 y élite UCI con salida y llegada junto al velódromo de Galapagar. En concreto, se han visto afectados Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo y El Escorial.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la onda se viste de gala con el fútbol sala femenino. Desde las 12 de la mañana os contamos el segundo partido de la final de la Liga de Fútbol Sala Femenina. Fuxi Navalcarnero, Burela. Una victoria vale un título para las madrileñas. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25, llegó el día más esperado por los escolares madrileños. Termina el curso y dicen adiós a las clases. Ahora toca olvidarse de los deberes y de los exámenes y disfrutar de las vacaciones de verano. Para los padres, empiezan los quebraderos de cabeza buscando alternativas que les permitan conciliar. María Peñafiel.
Con la llegada de las vacaciones, los padres valoran la mejor opción entre las alternativas que tienen.
Tirando de los suegros, familias, al final, obviamente los trabajos hay que compaginarlos y sí que se nos hace un poco duro separarnos de ellos unos días porque no queda otra, pero bueno, los abuelos seguro que encantados y todos encantados. Tenemos la opción de un campamento de verano aquí, entonces bueno, agradecidos por eso, pero sí que es verdad que la conciliación hay que intentar apañarla.
Los alumnos ya empiezan a pensar en planes para disfrutar de las vacaciones.
No tendré que estudiar y saco buenas notas, entonces pues me iré de vacaciones, tranquilo.
Pues yo creo que va a ser un verano divertido, vamos a quedar con los amigos varios días. De hecho, hoy en cuanto salgamos de clase vamos a ir a comer y a jugar al fútbol y a la piscina un amigo. Yo creo que va a ser un verano divertido.
Para los últimos días de colegio, los profesores de los distintos centros intentan realizar actividades más dinámicas para reducir el cansancio.
Intentamos que hagan actividades y realicen ejercicios enfocados un poquito a la creatividad, a la música, de tal forma que estos días se les haga un poco más a menos, porque se nota el cansancio y la retención es un poquito menor.
Y hasta la vuelta a la rutina en septiembre, desde Onda Madrid les deseamos a todos los alumnos y profesores de los centros madrileños un feliz verano y que disfruten de su merecido descanso.
Hoy se abre el plazo de admisión para los alumnos de estudios de formación profesional presencial de cara al próximo curso. La solicitud de los grados básicos se pueden presentar desde este viernes y hasta el 28 de junio. El próximo lunes se abrirá el plazo para quienes opten por un grado medio, que podrán presentar la documentación hasta el 1 de julio. Del 28 de junio al 4 de julio se tramitarán las admisiones en el grado superior y aquellos que quieran matricularse en los cursos de especialización podrán hacerlo del 1 al 5 de julio. Por último, en el caso de la modalidad a distancia, habrá un plazo único para los diferentes grados durante el mes de septiembre. No dejamos de hablar de educación porque el consejero del ramo ha recibido esta mañana a Julio, el estudiante que ha conseguido la mejor nota en la EBAU de este año. Paloma Nolasco, buenas tardes.
14, buenas tardes, Elia. La mejor calificación, también un 10 en la nota de acceso a la universidad. El mejor de los 39.000 alumnos de la convocatoria ordinaria de este año. Podría decirse que Julio Cuenca, alumno del Instituto Los Castillos de Alcorcón, es la perfección en estado puro porque además tiene muchas inquietudes, como le ha contado al consejero de Educación.
Acaba de terminar el segundo ciclo de violín en el conservatorio. Tiene aficiones, le gusta mucho la lectura de los clásicos, le gusta el cine, le gusta Stanley Kubrick. Este chico es un portento, o sea, estamos encantadísimos con él.
Emilio Viciana destaca la dedicación y esfuerzo de este chaval de 18 años que quiere afrontar su próximo reto en la Universidad Complutense.
Me gustaría hacer matemáticas en la Complutense y luego me encantaría poder dedicarme a la investigación de las matemáticas, pero sí que me gusta el análisis y el álgebra por ahora lo que más.
Sus planes para el verano: viajar con los amigos y visitar el pueblo familiar. Se acabaron de momento para él las pruebas. No es el caso de los estudiantes que no pudieron examinarse por circunstancias excepcionales acreditadas. Para estos, la cita extraordinaria es del 2 al 4 de julio.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una serie de ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos para garantizar así el relevo generacional. Estas ayudas económicas se pusieron en marcha el pasado lunes y se van a mantener hasta el día 10 de julio. Julio César Cobos.
Son ayudas que parten desde los 30.000 euros y que se podrán ampliar a los 80.000 si se incorporan cultivos ecológicos, animales y se generan puestos de trabajo. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha visitado esta mañana una ganadería de vacuno en Collado Villalba, donde Francisco Cuesta da el relevo a sus tres hijos. Las ayudas tienen que servir para que siga adelante este negocio familiar.
Aquí se genera biodiversidad, aquí se previenen incendios
forestales y sobre todo pues se mantiene la vida rural tan fundamental en Madrid y en toda España, ¿no? Con este ganado en extensivo que como digo pues es un lujo tenerlo pues apenas a 20 kilómetros de Madrid, ¿no?
Otros requisitos para recibir estas ayudas es tener entre 18 y 40 años y así garantizar que haya un relevo generacional. Borja de Santiago tiene 22 años, es veterinario, ahora apuesta por el vacuno y define este negocio como peculiar.
Es bonito y gratificante, te diría. Es un sector que funciona sin pilas, sin energía, ¿no? Gracias al sol que sale todos los días, al agua y la fotosíntesis de las plantas y el desarrollo fisiológico natural de los seres vivos.
Su padre, Francisco Cuesta, ya es la cuarta generación de ganaderos y pide que no se devalúe su producto, la carne excelente de sus vacas.
Si no son por las ayudas, no vivimos, pero la sangre corre por las venas. Y la ganadería es muy adicta y en cuanto entras en ella, no, aunque te echen a patas, no te vas.
En la Comunidad de Madrid hay 97.000 cabezas de ganado.
Se necesitan alimentos infantiles y productos de higiene para bebés de familias sin recursos y por ello, recién inaugurado el verano, la Fundación Madrina ha puesto en marcha lo que ha llamado la gran operación Patuco. Sus voluntarios están a las puertas de los supermercados de la región, apunten, hoy y también mañana para recoger donaciones. Hay un lema para el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, y se necesitan voluntarios.
Ninguna madre sin ayuda, ningún bebé sin Patuco, sin leche, sin pañales y sin alimentación básica. Las familias vulnerables se alimentan muy mal. Prácticamente no hay proteína, no hay nutrientes suficientes y entonces cada vez la calidad de la leche que le dan a los niños es peor. Por lo tanto, necesitan ese suplemento o incluso necesitan sustitución.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ojo a los ciudadanos incívicos de Algete, porque la policía municipal ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y también multas para evitar que se arrojen basuras fuera de los contenedores de la vía pública. Los agentes han detectado que se había llegado a convertir en una constante que algunos dejasen sus residuos junto a los cubos de basura. Patricia Cristóbal.
Sí, en Algete han detectado esta problemática, que muchas calles aparecen ensuciadas con bolsas de basura que abandonan los vecinos por el simple hecho de no llevarlas hasta los cubos de basura. Por ello, el ayuntamiento ha decidido que la policía local controle esos comportamientos y sancione a quienes abandonan sus bolsas en plena calle, especialmente en verano, cuando los restos provocan malos olores. Ángel Cortés, concejal de Medio Ambiente, se ha coordinado con los agentes para que además también multen a quienes no recojan los excrementos de sus mascotas.
Dar orden al Departamento de Policía Local para que persiga a los infractores, que en vez de hacer tanto la vista gorda, pues que se persiga a los infractores del tema de limpieza, que hay gente que, sobre todo lo que queda mal, ya no es la colilla, son las cacas del perro, son lo que más empañan la limpieza, y un excremento de perro sin recoger será una multa.
Critican que la vaguería de algunos vecinos esté provocando que el municipio esté sucio, algo que se revierte gracias a la generosidad de otros ciudadanos y a los trabajadores municipales.
Vertidos puntuales en sitios de concentración de los contenedores por la vaguería de no abrir el cubo, pues dejan la bolsa del suelo. Habitualmente el servicio de limpieza de nuestro municipio es muy responsable en ese sentido y cuando pasan por allí, pues lo recogen. Y si no, muchos vecinos que también están bastante concienciados y sin ser suya, coger la bolsa e introducirla en el cubo.
Además, el ayuntamiento ha iniciado una campaña de concienciación que pide también que se utilicen las papeleras y que se limpien los orines de las mascotas igual que se debe hacer con las heces.
Este viernes comienzan las fiestas de Torrejón de Ardoz, una cita que sigue ganando popularidad en la región gracias, entre otras propuestas, a los nombres que cada año protagonizan sus conciertos gratuitos. Jaime Moya.
5 días consecutivos de fiestas que sonarán así. Pero también así. E incluso así. Podrían ser los cabezas de cartel de grandes festivales de distintos estilos, pero tocarán en un mismo lugar, las fiestas de Torrejón. Edurne hará disfrutar al público esta noche tras el pregón. Falete hará lo propio el domingo en la Plaza Mayor, pero los platos fuertes serán del sábado al domingo en el recinto ferial. Alejandro Navarro, alcalde.
Una de las grandes artistas que todo el mundo yo creo que ha recordado y conoce de todas las épocas, como es Bonnie Tyler, y acompañada de pues un trío de ases que viene a hacer, yo creo, las delicias de los más jóvenes de Torrejón de Ardoz, ¿no? Como es Mike Towers, Nicky Nicole y María Becerra.
Conciertos que un año más vuelven a ser gratuitos para los torrejoneros.
Siempre que podamos vamos a tratar de mantener esos conciertos gratuitos. Es complejo tratar de traer a grandes artistas a nuestras fiestas, pero bueno, oye, al final este año con un gran equipo de festejos lo hemos conseguido.
Un hecho que los vecinos y vecinas agradecieron, agotando la totalidad de las invitaciones gratuitas al poco tiempo de ser anunciadas.
Hemos llegado a las 2:35. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El gobierno suprimirá el IVA para el aceite de oliva a partir del próximo 1 de julio. Será temporalmente. El Consejo de Ministros lo aprobará en su reunión del próximo martes con el objetivo de frenar la subida de los precios que se han multiplicado casi por 3 en los últimos 3 años. El gobierno justifica haber esperado hasta ahora para tomar esta medida en que se ha detectado una caída en el consumo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el aceite quedará incluido en el grupo de bienes de primera necesidad que tienen un tipo súper reducido.
Esto significa que incluso cuando no existan ya las medidas que acompañan el incremento de la inflación por la guerra de Ucrania, el aceite de oliva se va a colocar al mismo precio del IVA súper reducido del 10 al 4% y, por tanto, va a ser uno de los productos que vamos a, digamos, de alguna manera visibilizar como los que tienen más capacidad de conquistar mercado después de años complicados, fundamentalmente por la sequía.
Las organizaciones agrarias ven muy positiva esta decisión. COAG reclama además al gobierno que esté vigilante para que esa bajada del IVA llegue a los consumidores y que los márgenes no se queden en la distribución. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado a esa demanda.
Nosotras pedimos un poco más, y es que en democracia hay que redistribuir. Y hoy, créanme, que los beneficios que tienen las grandes empresas de distribución son enormes. Por tanto, hay que actuar sobre ellos.
Hoy hemos conocido, por cierto, el informe sobre el consumo alimentario que los hogares españoles hicieron en el año 2023. Cada español gastó casi un 6% más en comer y beber, pese a que el volumen de lo consumido bajó un 2%. Con los detalles de ese estudio, Mónica Roncero.
Una radiografía que muestra un consumo estable en 2023 con respecto al año anterior, pero eso sí, con una cesta de la compra un 10% más cara. Esto ha supuesto un incremento en el presupuesto que los españoles dedican a comer y beber, tanto fuera como dentro de casa, hasta los 2.732 euros por persona y año, un 5,8% más que en 2022. Una tendencia al alza que se ha agudizado más en el consumo en el hogar, donde el incremento del presupuesto fue del 10% frente al 3% más de gasto en bares y restaurantes. Los supermercados siguen siendo el lugar favorito para hacer la compra, con un 50,7% de la cuota, seguidos a gran distancia por los hipermercados y el comercio tradicional. La compra online se mantiene estable en el 2,2%, un porcentaje pequeño en comparación con el resto de Europa. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Es muy curioso porque anoche estaba contrastando estos datos con los de nuestro entorno, con Francia, con Alemania, con Bélgica, y vemos cómo el peso es muy superior, es de dos dígitos prácticamente en todos los países, superior a ese 2,2%.
En cuanto a la composición de la cesta de la compra, los productos frescos ocupan solo el 37,5%, aunque representan el 40% del presupuesto. Planas destaca la fidelidad a la dieta mediterránea, con la ensalada verde liderando la clasificación de los alimentos más consumidos, seguida de las pizzas, la ensalada de tomate y la pechuga de pollo.
Un salto que ha dado la pechuga de pollo, que ha pasado por delante de las lentejas. Y es en los cinco primeros el cambio fundamental sobre el año pasado.
De acuerdo a los datos, los españoles cada vez dedicamos más tiempo a cocinar y la forma favorita de hacerlo es en la sartén o a la plancha.
La subida de los precios no ha podido con las ganas de vacaciones de los españoles. Un 80%, según Observatour, asegura que viajará este verano. El gasto medio sube con respecto a 2023, lo hace hasta los 677 euros. Las agencias de viajes con estos datos son optimistas de cara a la temporada estival. Carlos Sánchez Blas.
Sí, todas las previsiones son positivas. En solo 19 segundos resumimos la satisfacción del observatorio, de los hoteles, de los operadores aéreos y de las agencias.
Con más ganas de disfrutar, de viajar, de vivir, son unas previsiones que anticipan un verano muy exitoso para todos.
Son excelentes noticias, ¿no? Es decir, yo creo que afrontamos el verano con unas buenísimas previsiones.
Unas expectativas buenísimas, viajeros, profesionales por igual, todo muy positivo.
El mensaje que desde luego que podemos estar hasta un ejercicio histórico.
En España el turismo aporta el 13% del Producto Interior Bruto, 9 de cada 10 personas aseguran que van a salir, ha crecido el segmento de los desplazamientos en grupo, sube también el turismo de playa insular en nuestro país, Baleares y Canarias, y 4 de cada 10 encuestados asumen la financiación, es decir, endeudarse porque desean viajar. Nos sumergimos en Madrid, atención a este dato que nos ofrece Marcos Franco, socio fundador de Observatour.
El turista nacional va a gastar 677 euros por persona y aquí sí hay una diferencia importante con el turista madrileño. El turista madrileño va a gastar bastante más y las previsiones es que supere los 1.000 euros por persona en estas vacaciones de verano.
¿Cómo viajan los madrileños?
Decae con respecto a otros años el transporte en vehículo propio. Gana terreno, por ejemplo, la alta velocidad. La parte de aéreos se consolida, mantienen esos datos de récord en el aéreo.
¿Destinos?
Los madrileños, 2/3 aproximadamente viajarán dentro de España y 1/3 aproximadamente viajará al extranjero.
Los visitantes vienen a la ciudad de Madrid, los madrileños aprovechan para diversificar sus escapadas por toda la geografía de la comunidad.
El interés que muestran por conocer también la propia comunidad, en un porcentaje pues de 8 de cada 10, tienen interés también en conocer su propia comunidad en el periodo estival.
Previsión para este verano, menos días de viaje, pero con el mismo gasto, moderado pesimismo con el volumen de reservas en el turismo rural.
Un verano en el que las altas temperaturas volverán a hacernos pasar mucho calor, ya nos lo vienen anticipando los expertos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado hoy el Plan Estival 2024 de su departamento destinado precisamente a proteger a los trabajadores de los riesgos de exposición a esas temperaturas. Díaz ha valorado como un gran éxito el que se desarrolló por primera vez el año pasado, no solo por este capítulo de la prevención de la salud, sino también por el afloramiento de empleo irregular. Luis Mínguez.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo considera que vivimos una emergencia climática cuyos efectos en el medio social y laboral hay que paliar. Es el objetivo de este plan, que ya se está trabajando a través de campañas en sectores especialmente incumbidos como la hostelería y cuyas principales medidas prácticas de cara al trabajador verbaliza así Yolanda Díaz.
Tenemos derecho a zonas de sombra, 2, a estar hidratados e hidratadas permanentemente con agua. Tienen derecho a no cumplir, a no desarrollar la actividad laboral si no se cumplen estas condiciones, es decir, interrumpir su jornada laboral y, como les he dicho, por supuesto, tienen derecho a paralizar la actividad cuando tengamos alerta roja o alerta naranja.
La vicepresidenta ha recordado los fallecimientos de un jornalero en Murcia en 2022 y un barrendero en Madrid el pasado año por sendos golpes de calor, como sucesos que hay que evitar a toda costa, y ha enfatizado que el plan estival del pasado año supuso detectar además un gran número de infracciones laborales de otro tipo con sanciones millonarias.
Evitan, por supuesto, la enfermedad o el malestar
o lo que hemos dicho, el fallecimiento de seres humanos, pero lo que también nos sirve es para corregir irregularidades que hoy se están cometiendo.
Algunas de las medidas de este plan contra el calor extremo en el trabajo se llevarán a la mesa de diálogo social que trabaja en una reforma integral de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que anule la orden de detención contra Carles Puigdemont y que aplique la ley de amnistía a la malversación, un delito que se atribuye al expresidente catalán y a otros encausados por el procés. A Carles Puigdemont se le abre un nuevo frente en los tribunales. Con la ley de amnistía ya en vigor, el juez Joaquín Aguirre ha abierto una pieza separada en la llamada trama rusa del procés para investigar al expresidente catalán por alta traición, un delito que está excluido del paraguas de la nueva norma. La Audiencia de Barcelona le ordenó hace unas semanas que cerrase la instrucción del caso. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha referido en estos términos a la decisión del juez Aguirre. Lo ha hecho en declaraciones a RACU.
Y a ciertas edades y a ciertas horas los psicotrópicos son peligrosos porque permiten que se produzcan delirios como lo que estamos leyendo en estas páginas que ha escrito el juez Aguirre con dinero público, saltándose, entre otras cosas, la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona que le dijo que en julio de 2023 se le agotó su plazo para investigar.
Y tras esta decisión del juez Aguirre, vamos a saber, con la ayuda de Lupe Ortiz, qué escenarios se pueden abrir a partir de ahora.
La decisión del juez Aguirre puede complicar que Puigdemont se vea beneficiado por la ley de amnistía. El magistrado del juzgado 13 de Barcelona va a enviar una exposición razonada al Supremo con los indicios en contra del expresidente catalán. Indicios de dos delitos, malversación y traición. Este último delito está incluido en las excepciones de la ley de amnistía, es decir, que si Puigdemont fuera acusado de ello, no podría ser beneficiado por esa ley del olvido. Según Aguirre, hubo conexiones entre líderes independentistas catalanes con mandatarios rusos para lograr un apoyo al proceso separatista. Una vez llegue esa exposición razonada al Supremo, se decidirá sobre su admisión a trámite. En caso de aceptarse, se nombraría a un juez instructor del alto tribunal que podría decidir imputar a Puigdemont y citarlo para declarar, todo en medio de un escenario complejo donde ahora mismo jueces y tribunales están inmersos en el estudio y posicionamiento frente a la aplicación o no de esa ley de amnistía.
La petición que ha realizado el juez Aguirre al Supremo también ha provocado ya la reacción del gobierno, que confía en que se aplique la ley de amnistía en esa trama rusa del procés. Desde el Partido Popular se muestran muy preocupados y han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una respuesta, dicen, ante las posibles injerencias de Rusia. José Luis Urgel.
Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la ley de amnistía es muy clara y sobre todo asegura para los delitos en cuestión. En particular, el juez Aguirre pretende investigar a Carles Puigdemont y a Artur Mas por los delitos de traición y malversación de caudales públicos.
Incluso la ley de amnistía aquí lo que hace es reflejar y estar en línea con la Carta de Naciones Unidas, ni más ni menos. Y es clarísimo los requisitos que se establecen en relación con ese procedimiento. Yo espero que el Estado de Derecho en España funcione, la separación de poderes, que por tanto el Parlamento apruebe las leyes de manera democrática y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido.
En Génova reconocen estar preocupados por esta noticia, lo ha dicho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Esos indicios que están fundados en investigaciones policiales y que han llevado a ese auto nos preocupan enormemente. Y es necesario que el Gobierno de España se pronuncie ante la gravedad de los hechos que están siendo investigados. Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener una respuesta por parte del Gobierno de España.
Sostiene además Gamarra que la amnistía es inconstitucional y no da cobertura a estos dos delitos por los que el juez quiere imputar a los expresidentes de la Generalitat.
El Partido Popular ha dado un paso más en su ofensiva contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, al que acusa de manipular los datos de los sondeos para favorecer al Partido Socialista. El próximo mes de junio, el PP va a plantear la creación de una comisión de investigación en el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta. Y a las 2:49 les vamos a contar otras noticias de este viernes de forma breve. Lo hacemos con la ayuda de María Peñafiel. El rey Felipe VI ha entregado hoy el premio 15 de junio al catedrático de Derecho Constitucional Pedro Cruz Villalón.
El premiado presidió el Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001. Este acto, organizado por la entidad cívica España Juntos Sumamos, se otorga en conmemoración del día de las primeras elecciones generales de la transición. La entidad concede este galardón a personas e instituciones que destacan por su labor a favor de la concordia, la cohesión social y los valores constitucionales.
Enhorabuena, querido Pedro, por este merecidísimo reconocimiento a una trayectoria profesional tan extensa e ininterrumpida por la defensa de los valores constitucionales.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha inaugurado hoy el acto organizado por el Parlamento Europeo con motivo del Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
El evento Vivir Europa con ELA tiene como objetivo principal visibilizar la realidad de los pacientes, sus familiares y cuidadores en Europa, concienciar sobre esta enfermedad y fomentar la colaboración entre instituciones, profesionales de la salud y la sociedad civil.
En primer lugar, es pedir disculpas, es pedir perdón en nombre del Ministerio de Derechos Sociales y del Gobierno en su conjunto por haber tardado tanto en atender este clamor social. Creo que es una muy buena noticia que por fin en el Congreso de los Diputados se esté tramitando una ley que está llamada a responder a muchas de estas demandas históricas. Y lo que yo pido es que esa tramitación proceda con celeridad, que se pueda aprobar lo antes posible.
Visto para sentencia el juicio contra el violador de Igualada.
El acusado, para quien la Fiscalía pide 45 años de prisión por delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual, sigue negando los hechos para apuntalar la tesis de que no era consciente de sus actos debido al alcohol y las drogas. Su estrategia de defensa ha consistido en responder únicamente a las respuestas de su abogado. Las pruebas periciales demuestran una realidad distinta.
¿En algún momento cometió los hechos de los que se le acusa? ¿Usted recuerda eso?
No, me notaba muy mal, no, ya no podía ni caminar y me detení, creo que unos bancos y me quedé ahí.
Son unas lesiones que vemos más en la sala de autopsias que en una consulta de valoración de daño corporal.
Y hacer el máximo daño posible a la víctima, ese era el objeto. Cuando decimos que hay una falta de empatía, es que hay una falta de arrepentimiento.
La Asamblea de Madrid ha aprobado la idoneidad de José Antonio Sánchez para que sea designado director general de Radio Televisión Madrid. Sánchez es el actual administrador provisional y durante su comparecencia en la Asamblea ha puesto el foco en los próximos retos de la radio y la televisión públicas de Madrid.
En los próximos años deberemos avanzar en un cambio de modelo en el que se impulsará una gestión de la información basada en datos, la integración de la redacción, la creación de una factoría de contenido, un mapa de canales y una plataforma de publicación online única. Radio Televisión Madrid debe adaptarse a los cambios del sector y ser accesible para los nuevos segmentos de audiencia a través de nuevos dispositivos y formatos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 2:54, no nos vamos a despedir sin ofrecerles nuestras propuestas de ocio y cultura para el fin de semana. Isabel García Regadera.
Toda Europa celebra hoy el Día de la Música y eso significa que en Madrid tenemos por delante un fin de semana repleto de eventos relacionados con esta conmemoración. Por ejemplo, Matadero Madrid organiza DEM 24. El festival propone entre hoy y el domingo conciertos gratuitos de pop rock y electrónica con nombres como el de Hens o Alondra Bentley. La entrada se puede descargar desde la web de Matadero y además en Cineteca Madrid pues también celebran este Día de la Música con la proyección de documentales en la Sala Azcona. Por otra parte, Patrimonio Nacional, Galería de las Colecciones Reales y Fundación Acción por la Música se unen para celebrar el Día Europeo de la Música en un concierto con finalidad solidaria titulado El sonido de un mundo mejor. La cita será mañana sábado a las 9 de la noche en la terraza de la tercera planta de la Galería de las Colecciones Reales y las entradas están disponibles en la web de Patrimonio Nacional al precio de 10 euros. El Museo del Romanticismo inaugura oficialmente su centenario con la exposición 100 años contigo, para la que se han seleccionado imágenes que ilustran el día a día del museo desde su fundación en 1924. Muchas de estas imágenes son inéditas y están firmadas por grandes nombres de la fotografía. La directora del museo es Carolina Miguel Arroyo.
Se trata de una muestra con 98 fotografías con las que pretendemos contar un poco qué ha pasado en esa historia del museo durante estos 100 años. Podemos ver imágenes del edificio como era antiguamente, de sus salas, también de su personal trabajando a puerta cerrada y, por supuesto, del público.
Con motivo del centenario, el museo está siendo gratuito durante todo el mes de junio y en cuanto al acceso a la exposición temporal 100 años contigo, es una zona del museo de entrada siempre libre, así que hasta diciembre, que estará abierta, podremos ver incluso cómo crece el número de las imágenes expuestas.
El hecho de que haya 98 fotos y no 100... es porque precisamente queremos dar ese lugar al público y se hará un concurso en el que las dos fotografías que nos envíen los visitantes del museo y que tengan que ver con este, que salgan ganadoras, se expondrán a partir de septiembre también en esta muestra.
Antes de irnos a los estrenos de cine, le damos nuestro adiós al actor Donald Sutherland, que ha fallecido a los 88 años tras una larga trayectoria en cine y televisión. Le hemos visto en películas tan populares como Desmadre a la Americana o en la reciente saga de Los Juegos del Hambre. Y ahora sí, pasamos a las novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato, a que también vamos a poder escuchar este fin de semana en última sesión con Manu Velasco.
El estreno de la semana es Del Revés 2.
¡Hola! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
La segunda parte de Inside Out, Del Revés 2, trae una nueva emoción a la mente de Riley, la adolescente. Es la ansiedad. Y no solo eso, también la vergüenza, la envidia y el aburrimiento.
Oh, lo que vosotros llamaríais aburrimiento.
Un drama difícil de olvidar, Memory.
¿Por qué me seguiste a casa la otra noche?
En Memory, Jessica Chastain interpreta a una trabajadora social que lleva una vida sencilla, hasta que un desconocido con problemas de memoria le sigue a su casa.
¿Qué es la de siempre?
No lo sé.
¿No?
Una de terror nórdico. Descansa en paz.
Mamá ha muerto.
Y luego se ha vuelto a despertar.
En Descansa en paz, tres familias entran en pánico cuando sus seres queridos fallecidos regresan del más allá.
Te he echado de menos.
Para acabar, una española, Alumbramiento.
Esta es la casa de Dios. Estamos aquí para ayudarte. ¿Tú te acuerdas de lo que te contaban de pequeña? ¿Lo de que los niños los traía la cigüeña? Pues ahora tú eres la cigüeña.
Alumbramiento habla de los internamientos para menores embarazadas y el robo de recién nacidos en 1982.
De las salas de cine nos vamos al teatro. En el Lara, últimos días para ver Madres, una comedia desesperada en la que cinco mujeres se quedan encerradas en la sala de espera de un colegio.
Porque se espera de nosotras que trabajáramos como si no tuviéramos hijos y que criáramos a nuestros hijos como si no trabajáramos.
Luces y sombras de la maternidad en esta obra con texto y dirección de la también actriz Elena Díaz.
Que no está preparada la sociedad para que exista una crianza y un sistema laboral. Todavía nos tenemos que encontrar en la tesitura de o elegir o tener superpoderes.
Prometía tan bonito cuando nos conocimos.
Hemos empezado con música y con música vamos a finalizar.
Hola gente, soy Shane Pedro. Espero verles este sábado 22 de junio en la Sala Sol con los Momentos Alhambra, porque voy a estar tocando todas las canciones de mi disco Esta Vida que Elegí y par de sorpresillas más ahí por ahí.
Saint Pedro mañana en la Sala del Sol y hoy nueva cita dentro del ciclo Las Noches del Botánico. Lori Meyers y Alcalá Norte en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense esta noche, y con Lori Meyers despedimos estos apuntes culturales por hoy. Empiezo a quererte.
Despedimos estos apuntes culturales y también esta edición de viernes en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.